Muy bienvenidos a Ser Fiel a Mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos un espacio de conciencia para retornar a lo que realmente somos. Estamos viendo Now Media Televisión.
Gracias por retornar a Ser Fiel a Mí. Estamos de nuevo en este programa, muy felices hoy porque traemos un tema precioso para compartir con ustedes. Hay momentos en la vida donde ser fiel a uno mismo tiene un costo, momentos donde lo más fácil sería adaptarse, callar o endurecerse, porque el sistema es tan rudo que a veces no podemos evitar que él nos empuje. Sin embargo, también existen personas que incluso en medio de esos contextos eligen algo distinto, desde una decisión interna muy profunda que va más allá de luchar contra el sistema. Se trata de un propósito más grande, más profundo, que los inspira y que mueve a crear nuevas posibilidades, a salir del sistema. Hoy les quiero presentar a una persona que es muy potente en ello, una mujer que ante los obstáculos se ha escuchado a sí misma y ha elegido caminos que a pesar de los bloqueos han abierto posibilidades que tienen un propósito mayor. Les presento a Adriana Marcela Vadillo Paniagua, una mujer que ha construido un camino en un entorno exigente, el mundo de la tecnología. Es reconocida como líder en el mundo del software y los IT services y ha sido destacada por su liderazgo, por su resiliencia y su compromiso inquebrantable con el bienestar de la sociedad. Pero más allá de eso, ha elegido sostener algo que no siempre es fácil de sostener: su manera de ver la vida, su capacidad de pensar fuera de la caja, su sensibilidad, su humanidad, su forma de crear y su compromiso con generar un valor para todas las personas que están alrededor. Muy bienvenida, mi querida Adri Vadillo.
Hola, Caro, ¿qué tal? Un gusto estar contigo en tu programa. La verdad es que estoy muy feliz de haber conocido tu historia y, bueno, de ser partícipe esta vez en este programa tan especial, tan humano como lo eres tú. Muchas gracias, Caro.
Hermosa, muy bienvenida y gracias también por tus palabras que me honran. Y quizás estás viendo en espejo algo que también está en ti y de eso se trata esta conversación. Mi Adri, si miras tu vida hacia atrás, y mirando precisamente lo que ha sucedido, de que a veces como seres humanos nosotros tendemos, cuando un sistema es muy rígido, a adaptarnos y a domesticarnos. Si tú miras lo que ha significado para ti esos momentos, ¿qué dirías de cuál fue el momento en el que tú decidiste que las cosas no debían ser como todo el mundo las hacía? ¿Y cuál fue el contexto en el que sucedió? ¿Cómo elegiste tú pararte frente a esa rigidez y a esas situaciones que hacían como que nosotros no podamos movernos más allá de la regla?
Sí, claro, pues fíjate que yo creo que desde que yo estaba en el seno familiar, mis padres eran muy estrictos con nosotros. Yo soy la mayor de cuatro mujeres. Y bueno, pues también fue una escuela que era de un sistema tradicional, de mucha disciplina. Entonces, pues yo me di cuenta que era importante tener disciplina de manera de podernos establecer objetivos y poderlos lograr. Mas, sin embargo, también pensaba yo que la disciplina no está peleada con el amor y que podríamos hacer las cosas diferentes, no tanto en un sistema tan rígido y tan de sometimiento, porque en este tipo de sistemas, pues ciertamente se mata la creatividad de las personas, se mata un poco el sentido de lo que cada quien tiene como misión en la vida. Y entonces, pues bueno, yo empecé en mi carrera profesional dándome cuenta que tenía ciertos talentos y bueno, a través de mi emprendimiento pensé que sería importante agregar valor en el mercado. Yo como distribuidor de productos de software especializados me di cuenta que hacía mucha falta una mano amiga, ¿no? Una mano amiga hacia los profesores, investigadores y estudiantes, ya que ellos tenían mucha dificultad para poder acceder a herramientas tecnológicas especializadas, tenían que pasar por un proceso muy difícil para poder conseguir recursos, poder conseguir presupuesto. Y bueno, pues yo pensé que yo podía ser un facilitador, que a través de mi empresa podía yo trabajar duro para poder obtener distribuciones de desarrolladores de software en el extranjero, en donde pudiéramos proveer a nuestros clientes, profesores, estudiantes, ingenieros, de estas herramientas especializadas. Bueno, pues fue una labor en donde yo hice mucho trabajo de campo, me dediqué a sentarme en los cubículos de los profesores, de los estudiantes y de los investigadores para poder escuchar sus necesidades, poder saber por qué no podrían ellos desarrollar sus proyectos, ser productivos. Y bueno, pues esto me ayudó a tener visión, esta visión con la que yo me di a la tarea de proveerles de herramientas que ellos necesitaban en sus tareas diarias para ser más productivos y eficientes. Pero ciertamente en el camino siempre me encontré con esa opinión, ese juicio negativo de tú por qué quieres hacer esto, tú por qué no mejor te quedas en tu casa, por qué dedicas tantas horas de trabajo de campo, que no ves que estás muy complicada. Entonces siempre este tipo de juicios, pero bueno, yo la verdad es que dije, yo voy a hacer caso a mi voz interna y a mi misión y no voy a escuchar todo este ruido externo.
Y justo ahí es donde quiero puntualizar ahora. Tú dices, yo quería poner al servicio mi misión, mi propósito. ¿Cuál era el llamado interno? Porque tú movilizaste incluso recursos propios para poder llevar eso a cabo. Tú dedicaste mucho tiempo. Yo creo que los momentos en que algo no hace sentido y nosotros sentimos un llamado interior, hay algo que se mueve muy profundamente. ¿Qué era eso que se movía profundamente en ti para decir, yo tengo que hacer esto por estas personas?
Pues mira, Caro, yo creo que definitivamente es una vocación de servicio, también junto con algunos valores, los valores en los que fuimos inculcados en casa, en donde ciertamente, pues cuando yo crecía, mis padres son personas de provincia, de Tampico, son personas muy conservadoras, de mucha tradición, pero también de grandes valores, en donde siempre se me dijo que, bueno, si mi mamá decía mucho cuando entrábamos a la cocina ayudarle con algo, decía que, bueno, que si íbamos a hacer algo, que lo hiciéramos bien, que si mejor no lo íbamos a hacer bien, mejor no lo hiciéramos. Y también mi padre siempre nos dijo que, bueno, pues que uno, que si uno no vive para servir, entonces uno no sirve para vivir. Entonces, ciertamente todas estas expresiones, la educación que recibimos en casa llena de valores, creo que es la vocación que yo tuve. Yo la verdad es que jamás pensé en establecer mi propia empresa. El camino en la vida me fue llevando por este sector. Cuando me gradué de la escuela, mi primer trabajo fue en Microsoft. Luego me llamaron de Sybase porque iban a abrir oficinas corporativas. Me capacité en Estados Unidos para hacerme cargo de los servicios profesionales, inculcándose en lo que es el centro de capacitación y el área de consultoría. Y bueno, pues después le abrí una subsidiaria de una empresa extranjera en México porque Sybase no cumplió con sus objetivos de ventas y cerraron la corporación. Y bueno, en ese momento a mí me solicitaron abrir una subsidiaria de una empresa extranjera, lo cual hice durante 10 años. Yo era muy joven, con tan solo 25 años de edad, y ahí, bueno, pues tuve unas grandes responsabilidades, tuve que establecer la oficina, promover los productos, hacer que el mercado se hiciera consciente de las herramientas de visualización y análisis de datos que estábamos ofreciendo. Y también, bueno, después de 10 años cierra esta empresa, la venden a otra empresa, se cierra la operación internacional y yo me veo con el propósito, pues, de continuar con mi propio proyecto. El CEO de la empresa subsidiaria, pues, me sugiere, tú continúa con tu propio emprendimiento, lo cual hago y, bueno, pues, ciertamente ahí me doy cuenta de que, bueno, yo puedo ser un facilitador, que yo a través de mi experiencia y mis talentos puedo ayudar al mercado para que los estudiantes que tenían mucha complicación para acceder al software por la falta de presupuestos pudieran ellos a través de licencias por volumen acceder al software y, bueno, no importando que yo tuviera que hacer todo este trabajo, porque ciertamente yo en un momento dado pensé, ¿quién es la persona que puede hacer este trabajo? Siempre estamos esperando que alguien más lo haga y en ese momento yo me encontré en el lugar adecuado, en el momento adecuado y no dudé echarme todo este trabajo encima y con mis propios recursos para poder agregar valor en el medio.
Hermosa, tremenda historia, porque yo sé que no es fácil para nosotras como mujeres a veces entrar en estos medios y además abrir camino. Y yo creo que eso es parte de lo que tú has logrado a través de todo lo que has aprendido, tanto en tu familia de origen, con tu papá, con tu mamá, tu papá diciendo, digamos, poniendo este concepto de servicio y tu mamá de hacerlo bien. Y cómo eso se convierte en una semilla para algo mucho más grande. El tiempo se nos ha ido así volando. Vamos a ir ahora a un corte. Creo que algo que es fundamental precisamente de lo que tú estás trayendo es cómo a pesar de las circunstancias nosotros necesitamos escucharnos a nosotros mismos. Y rescato eso y lo he rescatado cada vez que me siento contigo a conversar. Cómo tú vas más allá de simplemente decir esto funciona así y vamos a movernos a hacer algo que realmente genere sentido para todos. Y vamos a ahondar en eso ahora, porque este camino no es fácil y tú lo sabes, porque lo has vivido. Entonces, ahora a la vuelta vamos a contarles a nuestra audiencia qué significó precisamente poder traer lo que tú eres. Y vamos cerrando este segmento recordándoles que la fidelidad a uno mismo empieza cuando algo deja de hacer sentido. Vamos ahora a un corte comercial. Ya nos vemos.
Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más.
Antes de continuar, quiero recordarte que Ser Fiel a Mí es parte de la programación de Now Media, un espacio que honra historias, que nos invita a volver a lo esencial. Puedes ver este y todos los programas de Now Media descargando la aplicación en Roku o en iOS o escuchándolo en podcast en nowmedia.tv. Allí encuentras todos nuestros programas y puedes escucharlos mientras tienes tiempo para descansar, mientras estás en un café, mientras estás el fin de semana, quizás respirando, haciendo deporte, puedes escuchar nuestros programas. Gracias por estar aquí de nuevo y sigamos con Adri, con su historia, con su legado. Adri ha visto en la tecnología un medio para hacer crecer a los seres humanos y eso nos estaba contando en el anterior segmento y nos contaba desde dónde aprendió esto, por qué este impulso a cuidar a las personas. Ella no solamente se enfocó en la tecnología, a Adri le importaba hacer posible lo que otros no habían imaginado. Y de eso se trata, de que como líderes transformemos eso que va más allá de lo que podemos imaginar, que actuemos distinto, que generemos camino para algo que quizás todavía no hemos visto. Mi Adri preciosa, ¿cuál fue esa primera decisión que tomaste que rompía con lo establecido? ¿Qué fue eso que tú te atreviste a hacer para que realmente se moviera hacia una nueva posibilidad para las personas y para los jóvenes que estaban aprendiendo?
Sí, claro, pues fíjate que siempre yo he optado por caminos diferentes. Creo que yo he escuchado mucho mi corazón y, por ejemplo, cuando estaba yo a cargo de la subsidiaria, que la empresa fue vendida a otra empresa y cerraron la operación internacional, incluyendo mi oficina en México. Yo tenía otra oportunidad para irme como gerente de ventas a una industria de telecomunicaciones, en donde pues me ofrecían un muy buen paquete compensatorio y bueno, pues prestaciones de ley y todo. Y también tenía la otra opción de empezar con, pues bueno, abriendo la subsidiaria de la empresa extranjera en México, cuando ahí pues no era tan atractivo el paquete compensatorio. Sin embargo, yo pensé que eso iba a traerme un mayor aprendizaje, sobre todo del mercado en México, cómo estaba el sector académico. Y bueno, pues yo opté mejor por la opción en donde la mayoría de la gente no hubiera optado. Las personas que conocían las oportunidades que tenían me decían, pero ¿cómo vas a rechazar esta oportunidad? por la otra oferta de abrir una subsidiaria en donde no tienes ningún, ninguna garantía. Y creo que yo siempre he optado como por el camino que a la mayoría de la gente le ha dado un poco de temor, digamos, por el camino en donde no hay garantías, ¿no? Entonces, mis compañeros de escuela siempre me dicen que soy una persona que lo da todo, que no necesito garantías para accionar, y creo pues que siempre escuchando mi corazón, ¿no? Yo me di cuenta que alguien tenía que apoyar a este sector académico, que hacía mucha falta para poder estar en otro nivel. Me dolía que mi país estuviera siempre atrasado tecnológicamente hablando. Y bueno, pues yo digamos que me encontré en el lugar correcto, digamos en el momento correcto, y pues no lo dudé, porque pues muchos profesores y estudiantes, ingenieros e investigadores me platicaban de todo lo difícil que para ellos eran adquirir estas herramientas, todo el proceso burocrático que había detrás. Y bueno, la verdad es que no dudé poner toda mi capacidad, mi talento, mi experiencia y mis recursos en ayudarlos. Ciertamente fue muy complicado porque los primeros esos 6 años de emprendimiento, pues nuestra empresa tuvo pérdida, te tienes que enfrentar a muchas situaciones, por ejemplo, hay mucho riesgo cuando tú participas en licitaciones para poder proveer de tecnología en proyectos estratégicos del gobierno, pues tienes que cumplir con muchas garantías. Es un proceso pues muy exigente, muy demandante, de muchas horas. Pues yo también soy madre de familia, entonces pues tuve que tener un orden y una disciplina con mis hijos para poder llevar todo a flote. Pero pues no dudé en poder poner todas mis habilidades al servicio de los demás y poder ayudar, ¿no? Lejos de poder, de querer tener un margen de ganancia o un beneficio económico, yo siempre pensé que aunque las empresas tienen un objeto de lucro, que mi plataforma, mi proyecto profesional podía ayudar también para agregar para agregar pues, valor y hacer una diferencia.
Mi hermosa, y dentro de esta historia se escucha tu valentía, se escucha tu fuerza, se escucha que había un propósito muy grande, pero estoy segura y tú en algún momento me contaste algo de esa historia, que hubo momentos muy desafiantes también y que hubo momentos que te saboteaban o te boicoteaban precisamente lo que querías hacer. ¿Quieres contarnos algo acerca de esos momentos? ¿Qué fue lo más desafiante que tuviste que vivir en ese tiempo?
Sí, claro que sí, Caro. La verdad es que es muy difícil emprender en México. La mayoría de las empresas no puede sobrevivir más de 6 años en un proyecto independiente en nuestro país, lo cual es muy triste. Sin embargo, bueno, creo que yo superé todas esas expectativas y bueno, desarrollé un mercado para un producto de software de matemáticas, de álgebra y cálculo simbólico después de 18 años. Posicioné este producto en casi todas las universidades privadas y públicas del país. Y bueno, pues ciertamente fuimos considerados un éxito, no nada más en México, sino en Latinoamérica, por el desarrollador del software. Tuve que hacer muchísimo trabajo en campo, organizar seminarios técnicos, certificar a profesores y estudiantes en el uso de la herramienta. Y bueno, pues después de 18 años, la competencia que distribuye un producto similar. Ellos empezaron en 1985, yo empecé en el año 2000 y bueno, creo que les hizo un poquito de ruido el que nosotros fuéramos tan exitosos y bueno, pues ciertamente digamos que nos obstaculizaron nuestro trabajo, nos metieron el pie, como decimos vulgarmente, los latinos y bueno, pues ahora sí que tuvieron muchas reuniones con mi proveedor durante 4 años, armaron una estrategia en donde en vez de que un nuevo representante de la marca trabajara con nosotros, pues se alió del lado contrario y bueno, pues después de 4 años, pues nuestro trabajo fue ahora sí que proporcionado o dado a la otra empresa competencia de nosotros y después de 18 años, pues nos quedamos, digamos que sin nada, sin nuestros clientes, sin todo el trabajo, pero ahí está, ¿no? Yo puedo decir que sin nada, porque yo me refiero a mis clientes. Sin embargo, el legado en el sector académico ahí está, es palpable y debido a ese trabajo, a esa labor, a mí me fue otorgadas varias becas de impacto social por universidades muy importantes en Estados Unidos como Cornell, que es una universidad Ivy League, para estudiar mi MBA, para estudiar mi maestría. Sin embargo, mis hijos estaban estudiando en la costa oeste de Estados Unidos y yo decidí irme a Canadá a estudiar una maestría, pero a la mitad del camino, el INEGI, que es un Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia aquí en México, solicitó a mi apoyo para poder desarrollar un proyecto de cartografía que hacía 30 años no se podía desarrollar en el país. Entonces, el desarrollador de software, que es una empresa de defensa en Estados Unidos, me comentaba que la única persona y la única empresa que confiaba para este proyecto era en nosotros. Entonces yo me regresé de Canadá para poder trabajar con el INEGI en un proyecto de cartografía, en donde proveemos de un software de análisis de datos geoespaciales y de servicios de capacitación. Ahí es en donde entendí que mi misión estaba aquí. Ciertamente yo me quise reinventar después de esta traición tan grande que nos jugaron y bueno, me di cuenta que mi misión estaba aquí. Entonces regresé a mi país para continuar trabajando en el sector de las tecnologías y con la misma forma que yo tengo de trabajar, de servicio y de facilitador para poder hacer una diferencia y que no sea la brecha tan grande con los países desarrollados.
Tremenda historia, porque además nos cuentas cómo frente a el obstáculo de lo que pasó con esta organización de la competencia, frente a la traición que viviste, sin embargo la vida te sostuvo y te regala esta beca, te vas a estudiar y luego se te abre la oportunidad. ¿Qué dirías tú así en una frase muy breve, porque ya vamos cerrando este segmento? Que fue quizás para ti la principal lección que te entregó para tu propio camino esta situación.
Pues yo creo, Caro, que la principal lección ha sido que nosotros no tenemos todo el conocimiento o no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Nosotros no lo podemos tener el futuro en nuestras manos cuando pensamos que todo está derrumbado, que ya no tenemos a lo mejor el camino que habíamos planeado, cuando se nos cierran las puertas, cuando nos caemos, cuando dejamos de tener el control de situaciones. Muchas veces nos sentimos tristes, muchas veces nos decepcionamos, muchas veces perdemos la esperanza y en este caso yo aprendí que nosotros no tenemos el futuro comprado, que ciertamente debemos de levantarnos todos los días con optimismo, con entusiasmo. No debemos de perder la esperanza porque solamente Dios, el universo o a quienes nosotros en donde tengamos nuestra fe puesta, nuestra esperanza, sabe qué es lo que nos depara el futuro. Entonces yo creo que siempre la vida nos regala un nuevo día para volver a empezar, para volver a construir. No sabemos, ¿no?, lo que nos depara el destino y creo que siempre el que obra bien le va bien. Si nosotros somos personas que damos, que ayudamos, somos personas de servicio, independientemente de las circunstancias, por lo más difícil que parezcan, siempre va a haber una puerta que se abre para nosotros, siempre el sol se va a poner el siguiente día, siempre vamos a encontrar nuevas oportunidades. Entonces yo me di cuenta de esto porque yo quise darle la espalda a mi propia misión cuando me fui a Canadá, me quise reinventar, sin embargo la vida me regresó a lo que yo estaba haciendo y con muchísimos premios, porque justo cuando yo me estaba dando por vencida, el universo me regala reconocimientos que nunca pensé que iba a tener en revistas de negocios internacionales, me regala la oportunidad de que mi historia sea compartida, que me inviten a un foro de negocios en la India, en donde pues las mujeres ovacionan de pie a mi historia que tuve que contar en 7 minutos, lo cual es difícil porque se ha sido un camino largo, pero pues ciertamente el universo siempre nos va a deparar cosas buenas. Últimamente también mi trayectoria profesional ha sido reconocida y compartida en medios como Forbes. He estado participando en foros de inteligencia artificial en la sede de las Naciones Unidas y bueno, ahora me están invitando a ser un miembro permanente. Entonces yo creo que es muy importante que seamos positivos, que seamos optimistas, que si un día nos va mal, que si estamos tristes, que tengamos la seguridad que al otro día va a salir el sol para nosotros, que siempre la vida nos va a dar un nuevo día para volver a empezar de cero y que si tenemos que volver a empezar de cero, pues que tenemos que volver a empezar de cero las veces que sea necesario y nunca perder la esperanza, porque yo creo que el ser humano está ligado a tener esperanza.
Así es, preciosa, no pudiste decirlo mejor. Y precisamente de eso se trata el poder enfrentar los desafíos y sostenernos en ellos. Es elegir distinto porque es incómodo y sin embargo atrevernos porque nos permite transformar la vida. Y con esto nos vamos al cierre y a la vuelta vamos a seguir conversando con esta mujer poderosa que nos trae un poco más acerca de cómo ella transformó sus caminos para poder servir a los demás.
Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más.
Bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a Mí. Esta conversación está siendo bien relevante porque nos permite, en una historia muy real y muy vívida, que es la experiencia que ha tenido Adriana dentro del espacio de la tecnología, mostrarnos cómo el amor sostiene, el cuidado, la visión por algo mucho más grande es lo que permite que nosotros precisamente empecemos a transformar eso que nos está cohibiendo, que nos está rigidizando, que hace que digamos, no, yo no puedo con esta situación y normalmente entramos en renuncia o llevamos a la clandestinidad nuestra voz o evitamos realmente levantar nuestra verdadera voz para decir, esto no puede seguir de esta manera. Mientras preparábamos este episodio, algo muy bello emergió y Adri, quizás lo recuerdas. Y fue este don de ver más allá de lo que el sistema nos imponía. De hecho, tú me contaste diversas historias que hablaban de esa capacidad que tú tienes de abrir posibilidades donde juzgas que las cosas no deben ser de esa manera, como que a veces nos ponemos en el deber ser del entorno a decir, ah, no, yo tengo que ajustarme a esto. Tú no lo has hecho y eso lo valoro infinitamente de las conversaciones que tuvimos. ¿Qué ha sido lo más exigente para ti de sostenerte fiel a tu manera de ver la vida?
Lo más difícil, Caro, ha sido cuando me di cuenta que mi hijo de 3 años la estaba pasando sumamente complicado en el kinder, ¿no? Yo digo, ¿cómo es posible que un niño tan pequeño lo tenga tan difícil? Entonces me di cuenta, yo conociendo a mi hijo, que era un niño ávido de conocimiento, que siempre hacía preguntas en la clase, que quería saber más, que quería exponer, a su corta edad no sabía leer, pero él llevaba fotografías de libros y él quería exponer en la clase. Y bueno, las maestras, era una escuela, un sistema totalmente tradicional, lo etiquetaron, digamos, como un niño que era inquieto, ¿no? Como un niño, a lo mejor, problema, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad el niño no tenía nada de eso. El niño se portaba bien en la escuela, nunca tuvo mala, pues, calificaciones ni en la escuela ni en disciplina. Simplemente era un niño que era muy intelectual, que a su corta edad él quería conocer, él era curioso, ¿no? A lo mejor no podía estar sentado 8 horas en una silla, pero ciertamente pues él quería experimentar en el recreo, tomaba la tierra, pero él me decía, mamá, es que estoy jugando al volcán, yo quiero ver qué pasa con la lava. Y él siempre quería saber más allá, qué pasa con los trenes, qué pasa con los pistones. Yo lo llevaba a la escuela y me hacía una serie de preguntas que yo decía, hijo, yo no soy ingeniero, pero ciertamente ahorita vamos a buscar los libros. Entonces me di cuenta que mi hijo no encajaba en el sistema, pero bueno, pues también me di cuenta de que debemos de escuchar nuestra voz interior. Yo conozco a mi hijo, él estuvo en mi casa, ¿no? Yo conozco quién es. Y bueno, pues independientemente de lo que mucha gente puede decir, uno tiene que regirse del autoconocimiento de sus propios hijos, de su misión, de su forma de ser, de sus valores, y no caer en un sistema en donde muchas veces nos quieren colocar en un lugar en donde no nos corresponde, ¿no? Entonces, yo tuve que bueno, esperar a que se diera la oportunidad. Ya cuando él más grande, él mismo me comentó que él quería probar en algún otro sistema, a lo mejor fuera del país. Y bueno, pues estuvimos viendo a los 14 años, pues diferentes opciones, lo impulsé, le dije no tengas miedo a lo desconocido, es una buena oportunidad, en un momento dado que a ti no te guste algo, te puedes regresar. Y bueno, él lleva 9 años fuera del país, es un estudiante totalmente talentoso, un estudiante que tiene un currículum impresionante, pero no nada más la parte académica, sino como ser humano. También es un ser humano lleno de amor, lleno de empatía, que él al haber vivido algo muy complicado, pues él se da mucho a la gente, ¿no? Él siempre es una mano amiga y es siempre agrega valor a donde él, en donde él está, siempre es una persona también compañera, empática y bueno, es un estudiante muy brillante. Ahorita pues ya se va a graduar de maestría en ingeniería mecánica, estudió ingeniería aeronáutica en la Universidad de Washington en Seattle. Y bueno, ya tiene aceptación también para su doctorado. Y bueno, él yo creo que se fogueó, ¿sabes?, en lo difícil porque él quiere ser astronauta. Entonces ahí es en donde yo me di cuenta de un sistema que no valoraba a un niño talentoso, a un niño lleno de valores, tanto académicos como personales. Y fue muy difícil para mí el tener que apoyarlo y que él fuera a estudiar en otro lugar, en otro país a muy corta edad. Para mí fue como si mi hijo se me hubiera casado 20 años antes, pero bueno, yo siempre me enfoqué en lo positivo, ¿no? Dije, si él es feliz, está bien para nosotros.
Y esta historia es preciosa porque además contextualiza que no solamente estas decisiones difíciles suceden en lo organizacional, cuando estamos en un entorno profesional, sino que en la vida también nos pasa, que hay momentos en que la rigidez del sistema también impacta directamente en quienes amamos. Y tú contando tu historia, mientras la contabas, como que venía a mí una pregunta y es, ¿qué fue lo más difícil? ¿Y qué fue lo que más te cuestionó sobre esas decisiones que tomaste en ese momento? Porque siempre como mamás, obviamente queremos cuidar a nuestros hijos, pero el entorno cuando nosotros tomamos decisiones también te señala y dice, pero si te estás saliendo del sistema, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué fue eso que para ti fue difícil mientras tomabas la decisión?
Efectivamente, fíjate que es un sistema muy rígido, es un sistema muy cerrado a la diferencia, ¿no? Mi hijo cuando iba creciendo también me decía, mamá, es que yo creo que yo soy diferente, pero yo le decía, o sea, desde un punto de vista positivo, ¿no? Pues es que yo creo que todos somos diferentes, yo también soy diferente, yo no soy la mamá tradicional, yo soy una mamá que tiene una empresa, tu padre también es un papá diferente porque ayuda en las labores del hogar, porque somos un equipo. Entonces, como ciertamente luego vemos en las películas el mensaje de que ser diferente no quiere decir que uno esté mal. A lo mejor 100 personas piensan de una manera y una piensa de otra, pero no porque una persona piense diferente quiere decir que esté equivocado. Simplemente quiere decir que esa persona hace las cosas diferente, siempre y cuando nosotros pues no afectemos a los demás, siempre y cuando nosotros tengamos pues una actitud de servicio, de empatía, de agregar valor, yo creo que no debe de haber ningún problema. Sin embargo, el sistema sí es muy duro, es hasta un momento dado cruel en el sentido de que quiere doblegarte a que tú hagas las cosas de la manera en que ellos quieren que hagas. Simplemente una maestra en kinder quiere que tú dibujes una flor de la manera en que ella la piensa y si tú agarras otro color, otra crayola y la haces de otro color distinto, la maestra muchas veces te reprueba. Y no quiere decir que tu flor está mal, simplemente quiere decir que tú viste una flor de otros colores. Y bueno, mi hijo en el kinder tenía pesadillas con el número 2 porque me decía que en la escuela le enseñaban un número 2, pero que él en la calle veía otro tipo de números. Y él al querer como que a su corta edad argumentar este tipo de situaciones, pues era reprimido, era castigado, lo dejaban sin recreo. La verdad es que sí siento que es un sistema demasiado rígido, demasiado duro, que cuando nosotros como adultos tenemos que tener este espacio de libertad para podernos equivocar, para poder corregir el camino en base a las experiencias, los errores no son malos. ¿Cómo es posible que en un kinder, ¿no? en un sistema educativo para niños de muy corta edad, no se les permite a ellos experimentar, no se les permite a ellos equivocarse, no se les permite preguntar? La verdad es que sí, desde ahí me di cuenta que estábamos viviendo, estamos inmersos en un sistema muy, muy duro. Pero lo más importante es que nosotros tengamos un autoconocimiento, nosotros sepamos quiénes somos, nosotros identifiquemos nuestros talentos, establezcamos nuestras metas en la vida y no escuchamos todo el ruido, porque todo esto, como bien lo dicen a veces las terapeutas, es un ego, ¿no? Es un ego malentendido, es el ruido de la sociedad, es la rutina. Y nosotros tenemos que detenernos un poco y escuchar a nuestro corazón, escuchar quiénes somos, conocernos. Y bueno, si todos los niños en un salón de clases quieren jugar fútbol, pero un niño quiere bailar, se le debe de permitir y dar la oportunidad de que él experimente lo que a él le guste. Eso es lo que yo pienso.
Tremendas lecciones que nos estás regalando, Adri, porque tú misma dices, de lo que se trata es de caminar interiormente para saber quiénes somos en realidad y desde ahí poder elegir lo que realmente resuena con nosotros. A la vuelta vamos a seguir conversando de todo esto, Adri. Gracias por traer tu historia con tu hijo. La honro de nuevo porque para mí fue muy importante escucharla, porque ahí fue donde me di cuenta de este don que tú tienes, que tú dices, ok. La vida no puede ser solamente un solo camino, hay muchos otros que nos pueden abrir posibilidades. Y quiero cerrar este episodio, este segmento, hablando de esta frase. Lo que nos define es la manera en que elegimos caminar los retos que nos trae la vida. Y eso es lo que nos enseña hoy Adri con esta historia. Vamos ahora al corte comercial y a la vuelta vamos a retornar con esta conversación para poder afinar esto de cómo nos podemos elegir a nosotros mismos.
Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más.
Muy bien, estamos llegando al cierre de nuestro programa y te quiero agradecer por quedarte hasta aquí. Recuerda que Ser Fiel a Mí es parte de Now Media Televisión, una plataforma que honra la conciencia, la transformación y la voz del alma. Puedes vernos en Roku, iOS o en nowmedia.tv y puedes escucharme y acompañarme en todas las plataformas de podcast, iPodcast y Spotify. Y allí están mostrando en nuestra página web todos los capítulos de Ser Fiel a Mí, donde puedes seguir ahondando en ti mismo y de eso se trata esta conversación. Antes de entrar de nuevo en la conversación con Adri, quiero que ella les cuente un poco de qué se trata lo que ella hace. O sea, yo creo que los propósitos en los que la vida nos invita siempre tienen detrás a un ser humano precioso. Ya escucharon a esta mujer potente que se ha atrevido a levantar la mano y decir, así no, y hagámoslo de otra manera. Y quiero que les cuentes un poco dónde te pueden encontrar y qué es a lo que tú te dedicas hoy en día.
Sí, claro, muchas gracias. Mira, mi empresa lleva 27 años en el mercado. Somos distribuidores de software especializado para el sector académico, la industria y el gobierno. Tenemos herramientas para control de calidad, simulación de procesos, administración de riesgos, análisis de datos estadísticos, proyectos 6 Sigma. Y bueno, también somos distribuidores, por ejemplo, de herramientas para comunicación, como lo es Zoom, de editores de texto. Y bueno, pues es un poquito acerca de lo que vendemos. Tenemos más de 75 marcas en nuestro portafolio. Y bueno, pues estamos fuertemente posicionados en las universidades. Somos proveedor estratégico de proyectos tecnológicos en el gobierno y ahora diversificándonos al sector industrial, a la industria farmacéutica. Tenemos pues varias relaciones de negocios con empresas importantes a nivel internacional. Nuestros proveedores están en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en la India. Y bueno, pues hemos recibido reconocimientos tanto a nivel empresa como a nivel personal. Estamos a sus órdenes en nuestra página web, que es www.globalcomputing.com.mx.
Muchas gracias, Adri, por contarles. Porque yo creo que definitivamente la tecnología lo que nos ha permitido es conectarnos con el mundo y conectar con sabidurías de otros lugares y ampliar nuestra visión. Y yo creo que es fundamental. A veces también, voy a ponerlo en esa palabra, satanizamos la tecnología. Pero resulta que cuando combinamos la tecnología con lo humano es cuando emergen estos propósitos que son los que te han reconocido también a ti haciendo lo que haces. Quiero seguir ahondando y como concluyendo y ahondando para concluir. Hay algo que a mí me llama la atención profundamente de tu historia y es que tú reconociste internamente que algo no hacía sentido. Entonces, quiero que invites o le cuentes a la audiencia a través de tu propia experiencia, ¿qué es eso que tú descubriste internamente en ti que te permitió decir, aunque el sistema decía así, así no debe ser? Por aquí es que tenemos que movernos. ¿Qué le dirías a esas personas que están en ese llamado, que sienten que algo internamente los tiene incómodos?
Pues yo creo que deben de seguir sus metas, ¿no? Autoconocerse, lo que son sus intereses, sus gustos, sus profesiones. Yo creo que tienen que ser muy fuertes, muy determinadas para no doblegarse ante un sistema, ante una sociedad que pues muchas veces pues no, o sea, se equivoca porque no conoce como tú mismo qué es lo que tú tienes como vocación. Entonces tienes que ser muy fuerte para no doblegarte al sistema, creer en ti mismo, ser muy resiliente, nadar contracorriente y no darte por vencido. Y ciertamente en el sector de las tecnologías, pues también hay mucho desconocimiento. Entonces es muy importante, pues, crear conciencia, ¿no? Ahora sobre todo con la inteligencia artificial, para que lo que no se conoce generalmente se prohíbe. Y yo creo que lejos de prohibirse, debemos de capacitar a la gente en este tipo de herramientas. Y bueno, ahora me toca la misión, como he trabajado muy duro para dejar este legado en el sector académico, que nunca me imaginé. Simplemente yo pues hice todo mi trabajo con el fin de ayudar. Pues ahora mi misión es crear conciencia en el tema de la inteligencia artificial para que nuestros gobiernos, que son el motor de la economía en Latinoamérica, pues regulen en torno a la inteligencia artificial, que haya protección a la propiedad intelectual, establecimiento de centros de procesamiento de datos y que lejos de prohibirse estas tecnologías se regulen, porque es importante para que nuestro país pues no se quede atrás.
Es fundamental, como tú lo dices, que nosotros podamos ir viendo el valor de la tecnología, pero también el valor de lo humano. Y yo creo que en eso tú has sido pionera. ¿Cómo se construye seguridad interna cuando eres pionera, cuando no hay un referente externo? ¿Qué le dirías a las personas que tienen mucho temor a decir, ay, voy a abrir un camino, pero está difícil porque de verdad hay muchos obstáculos? ¿Qué les dirías a ellos?
Pues yo les diría que no se den por vencido, que los resultados pues tardan mucho tiempo en llegar, los resultados que nosotros queremos ver pues no van a ser de inmediatos. A mí me han costado 30 años de trabajo, yo jamás pensé que a mí me iban a reconocer el legado que dejé en el sector académico, que me iban a reconocer mi trayectoria profesional. Tampoco jamás pensé que iba yo a estar trabajando en los foros de inteligencia artificial de las Naciones Unidas. Ellos me comentan que no solamente me seleccionaron por mi experiencia profesional, sino también por mis valores humanos, como tú lo bien lo dices, ¿no? La resiliencia, la fortaleza, la determinación. Y pues yo les aconsejaría que no se dieran por vencidos, que se conozcan muy bien, que ahora sí que sean necios en lo que quieren lograr, que no permitan pues ponerse en un lugar en donde la sociedad los quiere poner. Y que bueno, va a ser pues un camino difícil, porque ciertamente lo es lleno de retos y de obstáculos, pero que esto es lo que nos forja, ¿no? Al final, esto es lo que nos forja y nos ayuda a ser fuertes y que pues sigan luchando, porque vale la pena luchar por tus sueños y al final ver que se hacen realidad. Es muy importante pues siempre estar activo, moviéndose, trabajando. Creo que estar ocupado ayuda mucho a no, a no estar pensando en muchas cosas que nos distraen de nuestras metas. Entonces, la terapia ocupacional es sumamente importante, conocerse a sí mismo, trabajar duro y no rendirse y no escuchar a otros. Conocerse a uno mismo es lo más importante.
Gracias, Adri. Tal cual, y coincido contigo. Creo que podemos caer en un hilo muy delgado, en una línea muy delgada, con esto de elegirnos, porque a veces también puede aparecer cierta rebeldía y sin embargo es muy importante que sepamos escuchar nuestra sabiduría interior. Tú lo nombraste en algún momento en esta conversación, tú decías escuchar el corazón. Entonces, quiero invitarte y quiero invitar a nuestra audiencia a que hagamos un acto muy simple de escucharnos, escuchar este momento. Y vamos a hacer una práctica que va a ser el regalo para nuestra audiencia y a la que te pido me acompañes para que ellos se lleven puesta la conversación que acabamos de traer, de manera que puedan reconocer en esa situación difícil, reciente que están viviendo, en la que se han sentido presionados, en la que se han sentido que el sistema está siendo injusto, porque ahí empieza como en esa sensación de rabia de esta situación es injusta, esto no debería ser así. Entonces, trae esa situación a este momento y empieza a reconocer qué elegiste, porque a veces debido a las circunstancias y a los recursos que tenemos en el momento, decidimos o callar o adaptarnos o cerrarnos o incluso llevar a la clandestinidad la conversación o debajo de la mesa comentarlo con alguien, pero no realmente a escucharnos. Entonces, te voy a pedir que respires y traigas esa situación y que lleves esa situación con atención a tu cuerpo. ¿Dónde está la contracción? ¿Dónde sientes que esa sensación aparece en tu cuerpo? Quizás te aparece en el estómago, en los hombros, en el cuello, quizás te tiemblan las manos o sientes tensión en las manos, no sé. Cada ser humano percibe en qué lugar, en la espalda, media, alta, baja, registra dónde está la contracción. Y sin intentar cambiar nada de lo que estás sintiendo, pregúntate en silencio, ¿qué elegiría si en lugar de cerrarme o aislarme, me permito ser quien soy? Y esta es una palabra que te puede acompañar, esta pregunta te puede acompañar para que tú reconozcas realmente qué elegirías desde el corazón. Voy a repetir la pregunta, ¿qué elegirías si en lugar de cerrarte o aislarte, te permites ser quien eres? Me permito ser quien soy. Y respira la pregunta y no busques que la respuesta llegue rápido, simplemente respírala y permite que la respuesta, aunque no sea perfecta, simplemente sea honesta, que llegue poco a poco. Respira profundo, reconoce ese momento y deja que la pregunta se elabore y la respuesta emerja. Adri, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero que les entregues un mensaje final a la audiencia. ¿Qué les dirías a ellos para que se lo lleven así, totalmente puesto después de esta reflexión y esta pregunta que les acabo de hacer a ellos?
Es muy importante el pensar siempre en el bien común. Yo creo que muchas veces en las escuelas, en vez de enseñarnos materias como matemáticas y aprender a leer y escribir, yo creo que sería importante antes de eso el tener empatía, el enseñarnos a ponernos en el lugar de los demás, el enseñarnos a que es importante el que nos vaya bien a todos, el que nuestras acciones, nuestras intenciones, siempre pensemos en un mundo mucho más grande, no nada más en de manera individual, no nada más en tener un beneficio inmediato como persona, sino más bien pensar un poco más grande en un mundo lleno de posibilidades y pensar que lo que yo haga, lo que yo doy, pues tenga un efecto positivo en muchos más número de personas. Yo creo
Gracias.
que antes de cualquier decisión, cualquier acción, debemos de pensar en qué tanto esta acción va a impactar de manera positiva a otros y en la medida en que impacte de manera positiva y con bienestar a un mayor número de personas, yo creo que ahí está el camino. Yo creo que ahí no nos equivocamos y porque pues ciertamente todos vamos en el mismo barco y lo que hagamos pues nos va a afectar a todos.
Así
Entonces
es.
siempre hay que lanzar pues buenas vibras, acciones positivas, dar amor desde nuestra plataforma, cada quien en la medida que sea posible, siempre ayudar a los demás, cuidar la parte humana que tanta falta hace y sobre todo no juzgar a los demás porque no sabemos las historias de vida que hay detrás y muchas veces la gente nos pone en los caminos más difíciles porque no tienen esta empatía. Entonces, desde el amor, siempre hay que obrar desde el amor.
Así es, desde el amor todo es posible. Ya estamos cerrando este programa, Adri. Gracias por haber estado con nosotros. Precioso mensaje y con eso nos quedamos. Y vamos ahora al cierre y les quiero dejar esta frase. Ser fiel a ti es abrazar lo que realmente eres en medio de las dificultades. Soy Caro Guevara y este es mi llamado, ser fiel a mí.